amanecido con mensajes como ya no sois bienvenidos, sois la vergüenza de 120 años de historia o sinvergüenzas fuera de aquí. Y escuchamos también el mensaje de institucional que acaba de hacer público el presidente y propietario del Español, Chen Yanshen. Reconoce que han fracasado y asume la responsabilidad.
Querida afición perica, la mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas hacia la afición. Por ese motivo debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión. Al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Hoy doble duelo por la permanencia, a las 7:30 Mallorca Levante y Eibar Leganés, Bermellones y Pepineros obligados a ganar para seguir creyendo. Están a 6 y 7 puntos del equipo armero que marca la salvación. Y a las 10 de la noche, duelo europeo, Athletic Sevilla. Los leones quieren acercarse a la Europa League, los hispalenses defender su plaza Champions, y es que el Villarreal está al acecho, a solo 3 puntos tras su victoria en Getafe. Santi Cazorla hizo doblete.
Bueno, no renunciamos a nada, ¿no? Lo hemos hablado antes del partido, que vamos a ir pensando en ganar todos los partidos que quedan y vamos a ver los resultados que se dan, ¿no? Mañana el Sevilla tiene un partido complicado ante el Bilbao, ojalá se nos den los resultados y podamos estar cerca de los puestos de Champions.
En segunda división, hoy se completa la jornada 39 con 4 partidos. A las 7:30 Albacete Sporting, a las 8:30 Rayo Numancia y a las 10:45 Girón Almería y Tenerife Zaragoza. Si ganan los maños, recuperarán la segunda plaza que les arrebató ayer el Huesca. Todo te lo contamos en Marcador. En baloncesto, Senghelia deja al Baskonia después de 6 temporadas en el equipo vitoriano. Jugador y club han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del capitán que va a jugar en el CSKA de Moscú. Y en Fórmula 1 nos espera un 2021 apasionante con Carlos Sainz en Ferrari y con Fernando Alonso en Renault. ¿Cuáles han sido las razones de su vuelta? Contesta el asturiano en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición y me siento con fuerzas y con ganas de afrontar una nueva aventura en la Fórmula 1, sobre todo con la mira puesta en las nuevas reglas. En el 2022 creo que puede haber un cambio a mejor y quiero estar dentro a ver cómo me siento. Me voy a ir contento o voy a estar contento con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro.
Y por último, el gobierno prohibirá la publicidad de apuestas en las camisetas. Los deportistas no podrán patrocinar actividades relacionadas con el juego. Es una de las premisas que se incluyen en el borrador que presenta hoy el Ministerio de Consumo. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con el Español y con las razones de un desastre. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! Que me lo ha llevado.
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte.
Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
diario con Raúl Varela.
Nunca me queda claro, Sandra García Nombela, cuando rompe esta canción. Y ya sabes que si no rompe, Chitu no me deja hablar. Tiene que romper, y vaya si rompe para el arranque del último tramo de este A Diario hasta las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Como siempre, los oyentes, tú, querido amigo, 628-26-90-92, la interacción A Diario, Radio Marca.
Sound. Día Radio Marca. Florentino, repesca a De Tomás. Es un jugadorazo y se va al descenso.
Buenos días, Radio Marca. Ya que lo ponemos todo en duda, vamos a poner en duda también las manos de ayer de Vidal, porque también podría haber sido penalti y no se ha dicho nada. No se han quejado del VAR, ni de nada de eso, ni de que les están robando. No he oído yo a nadie quejarse. Bueno, que pasen un buen día.
Hola, buenos días, hermano David Sánchez. Al año que viene ya el Madrid tiene 6 puntos menos. Qué alegría me dio ayer cuando descendió el Español. Un saludo, y visca Barça.
Buenos días a... a todos. Varela, ya no estás defendiendo, estás defendiendo al Mallorca, todavía no ha defendido, todavía tiene opciones, ¿vale? Espera que haya defendido el Mallorca para decir que está abajo, no que no, que no le ha llegado, como que ya está hablando en pasado de la primera división. Venga, un abrazo a todos, chao.
Buenas, Radio Marca. Oye, decepcionante el Español aquí en la Liga. Así que se va para abajo y nada, que se apriete el chino el cinturón, que la cosa viene con curvas. Pero me parece que le queda todavía la Europa League al Español, si no recuerdo mal. O está también ya eliminado. No sé. Venga, ánimo. El catarro pasa rápido.
A diario.
Pues nada de dar por descendido al Mallorca, ni mucho menos. Aquí, mientras haya posibilidades matemáticas, todo es posible. Sencillamente, la clasificación no engaña, ¿no? Mallorca y Leganés son los claros favoritos a acompañar al Español al descenso a la segunda división. Y hablábamos precisamente en esos términos, en tiempo de la tribu, con respecto a la diferente casuística, ¿no?, de la situación del Mallorca, que ha pasado de segunda B a primera en tiempo récord y que casi casi se ha encontrado con este ascenso de forma inesperada. Yo creo que no ha tenido del todo tiempo, ¿no?, a acabar de consolidar las estructuras para seguir siendo un equipo fiable en la primera división. En cuanto al Lega, daba más la sensación de que ha habido, bueno, pues ciertos errores, ciertos despistes, ¿no?, en la dirección deportiva y sobre todo ese problema de haber perdido a sus dos delanteros, a sus dos referentes, ¿no?, en el mercado de invierno, tanto en Nesyri como Martin Braithwaite. y en el caso del Español, pues quizá haya causas más profundas y más lejanas en el tiempo. No es fácil, ¿no?, convivir con un gigante, con un coloso como el Fútbol Club Barcelona, y el hecho de haber perdido un poquito de identidad en los últimos tiempos, esa falta de arraigo y de apego, pese a los significados españolistas que en estas últimas horas han querido dar la cara, han querido salir para dar ese mensaje de ánimo y de apoyo a los jugadores, a la entidad, con el deseo de que muy pronto, pues tal día como hoy del próximo año, podamos estar contando que son de nuevo equipo de la Primera División. Seguro que algún Salón de Chitu protagonizan, Salón de Chitu, que abrimos a la voz de ya. Me da la sensación de que alguien está llamando a la puerta.
Iban para campeones y acabaron en el foso.
¡Lo nunca visto! ¡Este equipazo baja a Segunda División!
¡Menuda pesadilla! ¡Esto podría suponer la desaparición del club!
El Salón de Chitu.
Bueno, pues recogemos el guante de Raúl Varela, porque está hablando de los candidatos a ocupar un puesto de descenso, y lo que tenemos que hacer ahora es hacer un poquito de memoria, porque tenemos el fiel reflejo del Español, el recuerdo más inmediato, la noche de ayer en el Camp Nou, de un equipo colosal, de un equipo que jugaba Europa League, de un equipo con una plantilla que suponía una gran inversión y, oh qué sorpresa, ha bajado a la segunda división de nuestro fútbol. Y me da a mí que no es un caso aislado. Voy a hablar con un experto en fracasos, como es nuestro hombre Balón Desastre, nuestro hombre Futbolín, nuestro hombre Atlético de Madrid en Información, nuestro Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Chitu, buenos días. Hombre, fracaso ha sido muy duro, ¿no? Esa definición muy dura, ¿no?
Sí, Pablo Parra dice que yo, ya sabiendo que voy a fracasar, no tengo que generar ninguna expectativa, ¿sabes? Que a mí lo que me gusta es fracasar.
Eso es verdad, sí, puede ser. Bueno, entonces me gusta lo del fracaso.
¿Has visto cómo le he dado la vuelta a la tortilla al Español? Por cierto, López ayer no fue capaz, al igual que otros 5 equipos que ha recopilado, pero hay que hacer especial hincapié en el caso del conjunto perico, porque lo que he dicho, López empezó con Europa, tenía jugadores de la talla de Raúl de Tomás con un buen fichaje y siempre ha tenido, al igual que el resto, esa pizca de mala suerte que hace que estén sentenciados.
Hay muchos factores, ¿eh? Luego hablaremos de algunos de ellos, pero por ejemplo lo que le ha pasado al Español es el desmantelamiento de un equipo. Hace una buena temporada el año pasado, se mete en Europa League, es verdad que al final, pero se mete en Europa League. ¿Y qué pasa? Que el entrenador, el autor de ese proyecto, Rubi, se va al Betis, no triunfa en el Betis, y que el goleador, el máximo artillero de ese proyecto, que es Borja Iglesias, pues también va al Betis. Tampoco triunfa en el Betis, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que el Español se queda sin entrenador y sin su referencia ofensiva antes de empezar la temporada. Es cierto, has hablado de Raúl de Tomás. Raúl de Tomás llegó en el mercado de invierno, es decir, toda la primera vuelta no la disputa Raúl de Tomás. Yo estoy convencido que con el delantero en las filas del equipo perico, el Español tendría más puntos de los que tiene en la actualidad. Solo 5 victorias. Es muy, muy, muy difícil de entender que un equipo con Diego López a la portería, con Buley, que mucha gente se lo toma a coña, sí, el chino es un muy buen futbolista, que tendría mucho cartel en muchas ligas importantes, y luego, joder, pues gente como Adrià Pedrosa, gente Didac Vila, canteranos, que seguro que tendrán ofertas importantes para salir del Español. Ahora, desde China tendrán que decidir, Chitu, si pretenden tener buena relación con el director de la entidad bancaria o tener buena relación con la gente, con los que vayan al estadio, al RC de Stadium en el campo. Cuanto más vendan, peor va a ser el fútbol. Así que ellos verán lo que hacen con los canteranos y con la gente muy, muy potable que está en el equipo. Pero vamos, la circunstancia que rodea al Español es el desmantelamiento después de una buena temporada, entrenador y 9 fuera.
Y a partir de aquí queda saber cuál va a ser el futuro de la entidad perica. Sobre todo, López, tú lo hablabas también, en lo económico está claro, pero nosotros, además, que somos periodistas de terreno de juego, ver en lo deportivo, porque hemos visto equipos que se han levantado a la primera o equipos que han caído a la lona, les han contado 10 y se han anclado en la segunda división. Y tenemos de todo en los equipos que nos ha recopilado López a lo largo de temporadas históricas. Si te parece, por orden cronológico inverso, es decir, el descenso sorprendente más reciente que lo ocupa un Villarreal de la 11-12, que era el fin de una generación, al Villarreal que enamoró a toda Europa y que tenía un montón de estrellas en su plantel.
Otro de los argumentos que hay que tener en cuenta, de los de las circunstancias que hay que tener en cuenta, es la Liga de Campeones. Lograr un éxito europeo la temporada anterior genera mucho desgaste o dificultades en los fichajes o, ya digo, el desmantelamiento del equipo. En este caso no fue el del Villarreal. Solo tuvo una venta importante, que fue la de Santi Cazorla, que se fue, el asturiano del conjunto amarillo, pero se quedaron gente absolutamente tremenda. Fíjate, ¿sabes quién era el portero de ese Villarreal? Diego López.
Eso te iba a decir, el mismo que ha descendido hace apenas unas horas.
Diego López, estaba Mateo Musacchio, que es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero que es un jugador importante, ahora en el Milán. Estaba, por supuesto, Bruno Soriano, estaba Marco Senna, estaba Borja Valero, muchos años en Italia, estaba Cani, un jugador con un talento extraordinario, el delantero era Marco Rubén, y es cierto que se dio una circunstancia muy, muy poco habitual, y es que el Villarreal no estuvo en descenso nunca, solo en la última jornada. Con una carambola tremenda, seguro que todos recordamos el gol de Falcao jugando contra el Atlético de Madrid, un gol de cabeza a la salida de un córner que les valió el descenso. Estaban al final en una posición equivocada y ese gol del colombiano, pues fíjate, les costó una temporada en segunda división. Pero repito, ese año el Villarreal jugó Liga de Campeones.
Y fíjate, me acuerdo un montón del programa que firmaron al día siguiente los compañeros del día después, porque tenía imágenes magníficas. Yo me acuerdo concretamente de tres. La presión que se le metía a Felipe Luis, también mucha gente hablándole a Godín, diciendo tú has estado aquí, tú has mamado esto, pero gente del club del Villarreal desde el banquillo, y cómo bajaba la escalera Fernando Roig, la imagen de la derrota, la imagen de un proyecto que estuvo en lo más alto y bajó hasta tocar fondo.
Pero fíjate, fue un ejemplo sobre cómo no desmantelar el equipo estando en segunda, cómo mantener la mayor parte de la plantilla, por no decir el 100%, y cómo demostrar que en segunda un proyecto bien gestionado también puede ser viable. Evidentemente el Villarreal no podía estar 10 años en segunda división, pero uno sí lo aguantó, subió rápido y demostró que, bueno, que no es un desastre absoluto. No tiene que significar la desaparición del equipo bajar a segunda división una temporada. Bien gestionado, se puede remontar.
Sí, señor. El que no ha conseguido remontar esta situación es el Real Zaragoza. Descenso de la 2007-2008. Fue un club ascensor y descensor, como ustedes los quieran llamar, durante unos años. Pero lo cierto, López, es que desde ese descenso capital no ha conseguido ser ese equipo que amenazaba con los puestos europeos y que incluso llegó a ganar Copas del Rey.
Es que tenía un super equipo el Zaragoza que baja, pero un super equipo. Fijaos, César Sánchez, hasta hace nada director deportivo del Valencia, en portería. Es que central era Roberto Fabián Ayala, titularísimo con la selección argentina de la época. Es que estaba Peter Luxén, es que estaba Alberto Zapater, es que estaba Pablo Aimar, es que estaba Gaby, el 14 del Atlético de Madrid. Es que la delantera era un tipo que ganó una Champions, Diego Milito, el brasileño Oliveira, estaba Sergio García, que fue, por ejemplo, campeón de Europa con la selección española. Es decir, tenía un equipazo, ya no para evitar el descenso, sino creo que era un equipo para quedar entre los cuatro primeros de aquella liga e intentar meterse en Europa de largo. Pues mira, bajó a segunda.
Es que fíjate que tripleta tenía de argentinos que perfectamente podía ser internacionales con la albiceleste, que siempre es candidata a todo. Diego Milito, Ayala y Aimar. Lo que me recuerda mucho, hilándolo con el siguiente equipo, Pablo López, es el plantel que tenía el Celta en la 0304 con otros argentinos como Caballero, Berizzo, Cáceres, Gustavo López. Incomprensible que bajaran.
Y sabes lo que pasó también, ¿no? ¿Sabes qué competición jugó esa temporada?
¿Esa fue la que jugó Champions?
La Champions, sí señor. Jugó Champions, un temporadón la temporada anterior. Casi no se tocó ese 11. Y al final el desgaste de jugar domingo, miércoles, y jugar no miércoles una competición menor, sino la mayor competición de por clubes del mundo, pues no lo pudo soportar ese Celta con Milosevic, con Gustavo López, fíjate, otro que repite, Peter Lixen, con José Ignacio, con el Zar, Alexander Mostovoy, con Silviño, que luego estuvo mucho tiempo en el Barça o en el Arsenal, con Cáceres, con Berizzo, con el portero, otro argentino, Pablo Caballero, en fin, otro señor equipo, y que no pudo soportar la presión de la Liga de Campeones, que no es fácil. Para los equipos que no están acostumbrados, yo hemos visto dos con enormes plantillas y que no pueden digerir, no pueden asimilar el desgaste y la presión de jugar la Liga de Campeones. Este año pasado con la Europa League del Español, pues imaginaos multiplicado por mucho, como es la Champions.
Yo creo que si la actual Celta de Vigo bajara, sería un descenso de similares categorías, porque también tiene un equipazo el plantel gallego actual, pero seguramente no baje gracias a puntos como el que cosechó el otro día contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid, Pablo López, que tú cuando se lo cuentes a África que ese equipo ha estado en segunda, ese escudo, yo creo que no se lo va a creer.
Y sobre todo, fíjate, yo tengo la teoría de que la plantilla del año en el que baja el Atlético de Madrid es de las mejores de su historia. Es que era un plantillón para luchar por el título, de verdad. Yo, cuando empezó la temporada, yo aposté con mis amigos, eso lo he contado alguna vez, aposté con mis amigos que el Atleti iba a ganar la Liga. Fíjate la de apuestas que perdí. Ese año la de pasta que me gasté con mis colegas. Por el caso,
bueno, al menos
Molina
no
gasté
los 35 millones que gastaron en fichajes ese año, tengo aquí documentado.
No tanto. Ojalá hubiese podido gastar eso. Molina bajo palos, Aguilera, Santi, Gamarra y Capdevila. También estaba allá la otra central paraguayo. En el centro del campo, imagínate, qué nivelón. Radek Babel, Santiago Hernán Solari, Rubén Baraja y Juan Carlos Valerón. Estoy hablando del once inicial. Y arriba Kiko y el pichichi holandés Jimmy Floyd Hasselbaink. Todos triunfando antes y después. Todos haciendo una carrera brillantes en donde han estado. Pero esa temporada es verdad que hubo muchas cosas muy raras. Intervención judicial, pavor de los jugadores, y digo bien, pavor de los jugadores a entrar en la cárcel, que fue la amenaza que les hizo Luis Manuel Rubiblanc, el administrador judicial, si no tenían claros sus impuestos. Y en esa época, pues algunos jugadores no tenían claros sus impuestos. Ventas un poco raras en invierno, en mercado de invierno, José Mari y Gamarra fueron vendidos al Milán por una cantidad bastante, bastante menor, pero es verdad que había que cuadrar cuentas. Es incomprensible que el Atlético de Madrid, en lo deportivo, bajara ese año a segunda, pero son cosas que pasan y lamentablemente pasaron.
Y lo tengo aquí delante, pero aunque lo tenga en el ordenador, yo te lo consulto, López, porque la memoria no me alcanza. ¿Ese año fue subcampeón de Copa?
Ese año, claro, fue subcampeón de Copa. Fue el año de Tamudo con Toni en Valencia contra el Español. De hecho, el cántico que vitoreaba a la gente en Mestalla, que fue donde se disputó el partido y donde tuve la suerte o mala suerte de estar, era: nos vamos a segunda para descansar. Ese era el cántico de la gente del Atleti. En ese momento no lo entendí, luego lo fui entendiendo, pero sí, fue subcampeón de Copa con muchos entrenadores, con Ranieri, con Antich, con Fernando Zambrano, en fin. Eso también es un factor a tener en cuenta. La poca paciencia, fíjate, por ejemplo, este año el Español. Hablo de memoria, espero que no se olvide ninguno. David Gallego, Pablo Machín, Abelardo y ahora Rufete, son cuatro. Es muy difícil que uno salve a los demás, muy difícil. Pasa más veces los equipos que tienen paciencia y que aguantan un tsunami negativo. El entrenador es más probable que tenga éxito que el que cambian. Eso también es otro factor.
Y el último descenso, de este ya tengo poquitos datos y prácticamente nada de memoria, es el del Sevilla Fútbol Club en la 96-97. Lo que más me llama la atención es que en la portería estaba Monchi.
Sí, bueno, es verdad que Monchi no tuvo demasiado éxito, demasiado protagonismo en la portería del Sevilla, pero esta temporada fue en la que más jugó. Era Monchi, a ver, no era Oblak, para que nos entendamos, era un muy buen portero suplente, un buen portero de incidencia, un buen portero para una expulsión o para un torneo menor, pero no, nunca fue temporada titular en el Sevilla. Hasta que llegó Messi y Rivaldo. Este equipo tenía el zurdo que a mí más me gustaba. Era un jugador extraordinario, no te acordarás. Era griego, bueno, sigue siendo griego, y se llama Vasilis Sartas. Era un zurdo que, fíjate, yo recuerdo un programa, no el de ahora, el antiguo, el día después, de Canal Plus, que había una sección que era El Reto, y que ponían auténticas virguerías para hacer a determinados jugadores. Pues eso, tienes que meter un gol desde fuera del estadio. Yo recuerdo eso, Gaby Moya, en Sevilla. Y lo metía. Y el reto que le pusieron a Sartas era de 5 tiros del centro del campo tocar el larguero. Al final hizo 10. Al final hizo 10. No 5, fueron 10. Y creo recordar, no estoy seguro, pero creo recordar que tocaron 8 el larguero. Desde el centro del campo. O sea, algo verdaderamente brutal. Bueno, pues ese chico jugaba en Sevilla. Jugaba José Mari. Era Salva Ballesta el goleador. ¿Sí? Jugaba Robert Prosinecki.
Una plantilla muy española a pesar de Prosinecki y Sartas.
Sí. en el Madrid, en el Barça y luego históricos del Sevilla. Pues estaba Prieto, estaba Manolo Jiménez, otro señor equipo que por circunstancias pues bajó a segunda y besó la lona. Es verdad que el Sevilla le costó esos años, fue un equipo, como tú dices, ascensor o descensor, pero al final, fíjate, con la dirección deportiva de Monchi, muchos fichajes, la mayor parte muy acertados, económicamente se fueron haciendo más fuertes, fueron fichando mejores futbolistas y al final, pues imagínate la cantidad de títulos y de alegrías que se han llevado a sus vitrinas. Pues en las 96-97, un buen equipo como el Sevilla bajó a segunda división, bajó a los infiernos.
Pues que tomen su ejemplo en la Casa Perica, porque tienen que volver más fuertes que nunca y quién sabe si en un futuro hablarán de ese equipo que descendió desde la perspectiva de otro que levanta títulos, como levantas tú siempre a la audiencia, no tú, Pablo, sí. López, me refiero más bien a África López, que ya teníamos bastante mono de escucharla. Sí. Y que te estamos muy agradecidos por pasarte por aquí por el salón de Chitu. ¿Cierras por fuera?
Un beso fuerte, sí señor. Yo he hecho el pestillo.
Pues venga, que López lo cierra.
En Radio Marca. A diario. En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Es el momento de volver, a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola
Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra.
Parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Oh.
11:30, 10:30 en Canarias. Enseguida estoy con Francis Fernández como cada jueves para hablar un poquito de motor y esa noticia que ha revolucionado a todo el personal. Renault y Fernando Alonso de nuevo binomio, esperemos que perfecto. Antes nos pide paso José Rodríguez. Hay noticia de alcance en el mundo del ciclismo, creo que relacionada con la figura de Chris Froome. José, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Sí, tú lo has dicho. El conjunto Ineos ha hecho oficial una noticia que se venía rumiando en el mundo ciclista en los últimos meses. Chris Froome no va a continuar la próxima temporada en el conjunto Ineos. Dave Brailsford, el manager de la estructura británica, ha hecho oficial que a finales del mes de diciembre van a poner punto y final a una relación que dura 10 años y en la que el corredor británico ha ganado por el camino 4 Tours de Francia, un Giro de Italia, 2 vueltas a España y se encuentra en plena preparación para intentar asaltar en el mes de septiembre, o desde finales de agosto, mejor dicho, el quinto Tour.